18 de abril del 2013. Hola a todos, amigos de Vidas en Red y de Comercial Geek, y dentro de poco de ese nuevo podcast que estamos pariendo entre Abelillo y yo, que ya lo tenemos listo, ya está todo listo. Ya solo queda daros la sorpresa. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí. Ahora ya tranquilo, ya hemos terminado este día de trabajo con mucho calor, que yo no sé qué pasa, pero de repente ha salido el calor por todos lados. Y nada, aquí con ganas de contaros más cositas y de seguir contribuyendo a añadir contenido a este nuevo podcast que tanto está gustando.
Bueno, hoy tenemos ahí algunas novedades, tanto por uno como por otro. Yo no sé hasta cuánto tiempo vamos a poder estar manteniendo las novedades, porque no siempre tenemos posibilidades de probar gaches nuevos, pero mientras podamos hacerlo, ahí estaremos.
Pues sí, la verdad que vamos a podcast con novedades. Cada podcast tenemos una novedad cada uno. Parecemos ricos, yo no sé, llevamos una racha que siempre que vamos a grabar algo da la casualidad que hemos estado con algún aparato nuevo y demás. Así que nada, todo lo que podamos ir analizando y ayudando a la gente por si quiere comprarlo, pues bueno es.
Nos cunde mucho lo que probamos.
Sí, somos muy cacharreros de comprar y vender mucho. No os creáis que nos quedamos todo lo que tenemos, ¿eh?
No, ni mucho menos. Bueno, pues, ¿por dónde quieres que empecemos, compañero?
Pues nada, como quiera. Yo aquí hay mucha gente muy expectante al tema de tu cámara. Yo ya que la has enseñado y ya has subido algunos vídeos a Vidas en Red, pues ya la gente está ahí deseando que nos cuente qué tal es la cámara, porque hay mucha gente que se dedica a esto del videoblog y demás y le puede interesar este tipo de cámara tan pequeñita y tan hecha para todo tipo de terrenos como se suele vender.
Pues en vidasenred.com puse las primerísimas impresiones y bueno, tengo algunas nuevas para los oyentes nuestros. De momento aquí el amigo Tolo, el amigo camionero Gui, que fue el que nos delató la cámara y nos picó la curiosidad, pues creo que fue decisivo, porque yo estaba detrás de la GoPro, la Hero. Pero claro, estamos hablando de una cámara de 300 machacantes y no estaba dispuesto a gastarlos, pero al final me animé por esta cámara, por el tema de precio y por la recomendación de alguien de confianza, que es como que siempre uno prueba estas cosas, y se trata de una cámara muy chiquitita. Es cierto que es como un huevo kinder, de hecho da esa sensación, es más chata, y es una cámara que tiene cuatro modos. Tiene un primer modo de vídeo, creo que este modo es al 720 de resolución y 60 cuadros por segundo. Otro modo a 1080 de resolución y 30 cuadros por segundo. Y luego dos modos de foto. La cámara es de 12 megapíxeles. Y bueno, comentar que en estos dos modos de fotografía lo que podemos tener es un primer modo de disparo manual y otro modo de disparo en ráfaga. La verdad es que el fuerte de verdad de esta cámara no es tanto la foto, sino el tema del vídeo, donde destaca por el angular que tiene. No sé si habéis visto los vídeos de testeo de la GoPro, pues tiene esa especie de ojo de pez que capta mucha más imagen. Los lados derecho e izquierdo se ven un poquito redondeados, porque realmente la visión que te da la cámara, el ángulo de visión que te da la cámara, es mucho más amplio y es mucho más natural. Entonces se ve mucho mejor. Claro, el uso principal de esta cámara es deportivo, ¿no? O sea, si te metes en la página del fabricante, pues verás a tíos haciendo BMX, motocross, paracaidismo y ese tipo de deportes de riesgo, que os aseguro que yo no voy a...
Que tú no vas a hacer de momento, ¿no?
O sea, yo lo más arriesgado que voy a hacer es correr detrás del autobús. Y no sé si grabaré en ese momento. Así que, de momento, o sea, la calidad de la imagen, impresionante. La batería, magnífica. Tiene salida micro USB y micro HDMI. Y luego admite tarjetas micro SD hasta 32 GB. Porque, eso sí, la cámara sin tarjeta no funciona. Creo que tiene una memoria interna de 4 megas, o sea que no va.
También la para nada, ¿no?
Para nada. La actualización del firmware también es por vía micro SD. Y luego tiene, en la parte de abajo, tiene un LED luminoso que no es flash, simplemente es un LED luminoso que nos avisa de los distintos modos, por cuatro colores. El modo verde, azul, rojo y púrpura. Cada color está asociado con vídeo 30 cuadros por segundo, vídeo 60, foto manual y foto en ráfaga. la entrada del micro es un puntito muy pequeño en la parte frontal. Eso está bien cuando te estás grabando a ti mismo o cuando estás grabando algo, pues capta el audio de lo que está por delante, de lo que está viendo cada uno. Ahora, tiene un punto negativo, y el punto negativo que tiene es que el nivel de audio es bajito. Hay gente que me ha dicho que se oye ruido. En realidad no se oye ruido. Lo que pasa es que como el nivel de audio es bajito, pues yo con iMovie le subo los niveles de audio. Y al subir los niveles de audio
se pierde un poco de calidad.
Sí.
Claro.
Hoy he puesto una ranchera mexicana de fondo en el último vídeo que todavía no he subido, que va a ser el tercer vídeo que he grabado con la GoPro, digo, con la Liquid. Y bueno, luego tiene, en la parte de abajo tiene lo que muchas cámaras de vídeo tienen, que es una hendidura con rosca para poder acoplarle un trípode. Y yo ahora hoy he hecho un pedido en Amazon de una tarjeta micro SD de 32 GB de clase 10.
Porque y un ahora trípode,
estoy,
¿no?
Y un trípode de estos flexibles. De estos, son estos trípodes más cortitos que tienen las patitas flexibles y lo puedes amarrar a cualquier sitio. Entonces está muy bien porque lo puedes poner en una superficie plana, pero lo puedes poner en una reja, en una farola o yo qué sé, en superficie de todo tipo. Y eso tiene su encanto. Eso, que hacemos una quedada mic, pues yo pongo ahí, como
dices. Eso mejor que cuando pusiste la webcam en la quedada en Madrid, ¿no? Eso sí, es más resolución, mejor, la verdad.
Sí, lo único que yo no lo he probado todavía, pero de momento como webcam no funciona. Yo no sé si la gente va a poner drivers para esto, pero de momento cuando está conectada a USB está cargando y no la puedes encender, lo cual es una grandísima pérdida. Espero que futuras actualizaciones del firmware lo permitan, porque sería genial poder hacer streaming de vídeo con ese angular. Hombre, necesitarías un ancho de banda
bastante grande. Bueno, tú tienes buena conexión ahí en tu casa.
Sí, pero con creo que son 3 megas de subida todavía me faltaría, a no ser que por software perdiera calidad, que es una cosa que hace Google Plus y hace un montón de servicios.
Sí, que rebaja un poco la calidad para que se pueda ir fluido.
Y la batería va muy bien, la batería realmente va muy bien. Grabé anoche, que fue el vídeo que todo el mundo ha visto, pues anoche grabé, fueron creo que 40 minutos de vídeo y se llenó porque se llenó la tarjeta de memoria, pero tenía suficiente batería. De noche se ve razonablemente bien. Bueno, ahí está el vídeo, porque lo puse
en una yo lo he visto hoy mientras comía, he visto el vídeo que ya venía con la comparativa también de con el iPod Touch y con la cámara del HTC también. Uh-huh. Y la verdad que me ha hecho mucha compañía mientras comía solo, como de costumbre.
29 minutos, espero ser más corto la próxima. Y nada, pues bien, hombre.
No, la gente quería vídeo, ¿no? Pues ahí tiene vídeo.
Sí, tenéis vídeos para aburrir más que si fuera la LO Presidente. Hay una cosa que me gusta mucho, eso sí que me encanta, y es que lo he comentado en mi podcast particular. Cuando yo que voy grabando vídeo por todos lados, es muy cantoso cuando yo voy con el teléfono y grabando. Es más, puede que la gente se sienta molesta. Si tú ves a un tío ahí con el telefonito ahí, que parece que está grabando a la Pantoja a la salida del juzgado. Pero con esta camarita es súper discreta. Y vas en plan ahí medio espía, que la puedes llevar en la mano abajo o en cualquier... Y queda súper bien. Luego, la cámara tiene wifi, con lo cual se puede conectar al teléfono. Y está muy bien porque...
Eso es lo que te iba a preguntar yo. ¿Qué opciones de conexión tiene con...? Porque había escuchado que
sí,
se podía conectar tanto con dispositivos iOS como con Android. ¿Qué opciones te da?
Sí, pero en realidad las opciones son limitadas. Todavía son bastante limitadas. Tú te tienes que descargar la aplicación en el Apple Store o en el Market, en el Google Play. Y entonces, esa aplicación lo que hace es que tú te conectas al Wi-Fi de la cámara y luego, desde tu dispositivo iOS o Android, puedes ver lo que la cámara ve. Puedes hacer fotos, pero... puedes hacer fotos, puedes descargar las fotos y los vídeos al carrete o a la galería de Android. O sea, la puedes conectar para descargar fotos, que eso es útil, pero cuando grabas vídeos se desconecta el Wi-Fi. Y eso es un rollo. Entonces,
sí,
te viene bien para el encuadre y para hacer fotos, aunque la utilidad es limitada, ¿no? Porque no vas a llevar dos cosas en la mano. Pero bueno, para descargarte de momento fotos y vídeos vía Wi-Fi, sí está bien.
Entonces, en resumen, ¿recomiendas la Liquid Cam? Por cierto, una pregunta se me ha olvidado hacerte. ¿Esta es la que venden que también tiene una funda para sumergirla en agua, puede ser? Es que yo ya me lío con tantos modelos de cámaras que hay.
Sí, tiene funda para sumergirla en agua y tiene bastantes accesorios. Hay unos muy chulos que son en gafas, incrustar en el entrecejo la cámara, y las gafas quedan bastante chulas. Son gafas tipo paracaidismo o motocross, y luego también pues accesorios de conexión a mandos de al coche, al manillar de bicicleta, de moto. Son las que tienen. Y luego la opción de sumergible, la opción de una carcasa y poder sumergirla. La cámara es muy resistente, pues se ve que está hecho en un plástico así más bastorro, más gordito, y se le ve resistente. Hay que ver hasta qué punto, vamos, yo no voy a hacer como Tolo, que se lía martillazos con las cosas que compra. pero
entonces, ¿qué tal las primeras impresiones para la calidad-precio que tiene? Buena, ¿no?
Muy buena. Ahora hay que buscar bien, porque en Amazon mismo te la puedes encontrar a 130 euros o a casi 200 euros o más de 200 euros.
Sí, y creo que dijo Tolo que le había costado al amigo en MediaMarkt casi 180, ¿no?
Sí. Entonces, cuidado, porque es que estamos hablando de una barbaridad de dinero. Entonces, por 130 euros está en Amazon y fenomenal. Además, me saqué el Amazon Premium, que ya lo he pagado.
Sí, bueno, ya las has amortizado. Llevas un año de compra.
Sí, estuve un año, ahora lo he sacado, lo he renovado, lo he sacado nuevo y vale la pena, porque por Amazon es súper cómodo comprar.
Yo muchas veces no compro en Amazon por el tema de los gastos de envío. Pero hay veces que es verdad, porque dices tú, para pedir un artículo de 8 euros se me van a cobrar 6 de gastos de envío, no interesa, pero es verdad que merece la pena la tarifa premium. Yo la he sacado ahora también, porque mi hermana descubrió que Amazon vendía los CDs de música baratos, y ella es de las que sigue comprando su música en formato óptico. Entonces, claro, empezó a descubrir como un CD que en el Corte Inglés valía 18 euros, lo podía comprar en Amazon por 7, 8 euros, incluso artistas de estos internacionales, mucho más barato. Entonces, claro, ya le dije, pues mira, vamos a sacarnos la tarifa premium, la pagamos entre los dos, y ya he pedido varias cosas, y la verdad que una chulada, pides y en 48 horas tienes el artículo en casa, sin tener que preocuparte de envío, aunque sea algo pequeño. Y a mí, desde llevo muchos años comprando en Amazon, desde que se compraba en América y en Inglaterra, y ahora con la versión española, pues mejor todavía.
Sí, además, una vez que tienes la premium, ya se te va la olla, porque cualquier cosita, por ejemplo, la tarjeta micro SD que me he comprado hoy, a veces por una chorra y te dicen, no, me voy a la tienda, pero para mí, que yo estoy en la oficina bastante tiempo,
sí, te lo mandan allí,
me lo mandan, no hay problema, así que es genial.
Y eso que has comentado antes también interesante, que la gente siempre, antes de comprar algo, que mire bien. Hay cosas que es verdad que tienen un precio más o menos igual en todo sitio, como los productos Apple o otro tipo de artículos, pero hay veces que se encuentra una diferencia de precio en los aparatos brutal, sobre todo en cámaras de fotos, en portátiles, en televisiones, que me he dado cuenta últimamente. Mirando, hay que mirar muy bien antes de comprar, dónde vas a comprar, mirarlo todo, porque puedes llegar a tener unos descuentos muy considerables.
No, me era con internet. Ahora, el mismo Amazon te ofrece precios diferentes
de varios vendedores, ¿no?
De varios vendedores, aunque en general Amazon suele ofrecer casi siempre el mejor precio. De hecho, la aplicación...
Cuando vendes directamente desde Amazon, no desde los vendedores secundarios.
Sí, móviles. A lo mejor te encuentras un móvil en Alemania que está a un precio... Porque a lo mejor los alemanes no lo compran, pues ya están con otras cosas. Y aquí te sale muy barato. El HTC One S que yo me compré, ahora está... Bueno, se ha mantenido más o menos estable de precio. Pero me lo compré por 300... ¡Salud! Esto no lo edites, déjalo salte. Estornudo Cal Egas. ¿Qué dirían? Y entonces, bueno, la diferencia es enorme. Y luego, la aplicación de Amazon para Android y para iOS está genial. Lo que es un poco competencia desleal, lo hemos comentado. Porque que tú vayas con la aplicación de Amazon escaneando códigos de barra del Carrefour es para que te partan la cara. Porque, claro...
Pero no, tampoco... No,
yo entiendo, si yo fuera el tío del Carrefour, me tocaría las narices. Porque es lo que están hablando. Ha salido varios artículos esta semana de gente que va a las tiendas a ver las cosas y luego va a Amazon a comprarlas.
Claro.
Y ahí...
Es que ya cada día, últimamente ha bajado mucho el tema de las ventas de algunas tiendas o algunos diferentes, como así decirlo, categorías que se está vendiendo, y es que la gente ha perdido el miedo a comprar por internet. Sí. Y eso lo ha notado mucho, sobre todo tiendas como por ejemplo las de videojuegos tipo GameStop y otro tipo de tiendas de electrónica. De hecho, te pones a mirar en las noticias y cuántas grandes superficies están cerrando tiendas. Sí. Y sin embargo, luego hay sitios como Amazon y sitios online que cada vez venden más. Y es que la gente ha perdido el miedo. Antes tú solo te dabas miedo comprar en internet y te comprabas los videojuegos en el Game pagando 60 euros. Y ahora te vas a Amazon o te vas a cualquier tienda online y los compras por 35. Es un ahorro muy considerable. Y ya la gente, ya usan PayPal o saben usar otros métodos, hay tarjetas digitales y eso, la gente ha perdido el miedo a comprar internet y eso las tiendas físicas lo están notando mucho.
Sí, la cuestión, a ver, si ahora pasamos de comprar tecnología a comprar otras cosas. Ahora mismo lo que es tecnología lo tenemos claro, por internet, claro. Mejor. Pero ropa, otro tipo de cosillas. Hombre, yo creo que sí, creo que sí.
¿Mi mujer compra la ropa por internet?
Mi compañera de trabajo, yo le
ella
digo...
Ella sabe ya de diferentes marcas, como puede ser Mango, las típicas ropas estas de...
¿Cómo le cae cada cosa?
De gente joven, como ya saben cuáles son las ropas. Y yo me acuerdo, cuando hay rebajas, sí. Mi mujer y lo que le preparo el iPad a partir de las 12 de la noche, que ya han actualizado la web, ella se hace su pedido online, no va ni a las rebajas. Directamente los artículos seleccionados, entonces a las 12 de la noche actualiza el pedido, le sale ya actualizado con los nuevos precios y se paga por PayPal y listo. Y como siempre suele tener la misma talla en ese tipo de prendas, no varía mucho. Y ya llevamos varias rebajas que no pisamos ni siquiera en los centros comerciales para comprar la ropa. Yo, por ejemplo, en temas de zapatos sí me echa un poco más para atrás, porque como sabes, cada fabricante es un mundo y demás, pero en sitios, cosas que tú estés habituado a comprar la misma, pues no hay ningún problema, aunque sí que siendo un poquito... Yo, por ejemplo, las camisetas de fútbol y algunas cosas las sigo comprando por internet, porque ya sé que una camiseta Adidas del Madrid, sé qué talla me está bien y cuál no, no es complicado. Pero que cada vez la gente está perdiendo más. Yo lo noto por mi familia, mi hermana, por ejemplo, igual. Las cajas, ella como vive en una zona del pueblo más alejada, manda los paquetes aquí a casa y a mí me están llegando constantemente paquetes de estos de Buipit, de Groupon, de Grupalia, de oferta. Y ya tengo al de Seúl que ya nos conoce, tiene hasta mi móvil, me manda WhatsApp, oye, que esta tarde voy por allí, que tengo un paquete para tu hermana, para tu... Ya nos conoce a toda la familia.
Invita a la boda.
Casi lo voy a tener que invitar, como sigue así.
Yo de ropa, lo único que compro es la de lolacamisetas.com, que son de Granada, son paisanos, y además los tíos, bueno, tienen camisetas muy frikis y muy graciosas, y estos tíos son lo único que compro de ropa. Pero bueno, cambiará la cosa. Bueno, y volviendo al tema de la cámara, muy contento
sí, con
la
cámara. Sí, que no hemos ido, como siempre.
Bueno, pero se pegaba. Y la recomiendo, la verdad es que la recomiendo. Con las salvedades del tema del audio, si la va a usar para videoblogging, yo sinceramente, para videoblogging, en plan, como mucha gente que sale hablando a la cámara y mirándose a sí mismo, recomiendo las cámaras al uso. Yo tengo una Panasonic de estas de mano, que tienen un buen micro, que tienen buena imagen, entonces casi que es mejor. Ahora, esto, pues... está bien para combinarlo con otro tipo de cámara y otro tipo de cosas, o sea que la recomiendo. Y 130 sí, euros.
La cámara es para lo que es, la cámara es para el típico lila que se pone a hacer con su motocross y quiere grabarse el recorrido chillando y demás, y se la pone lo harto el casco enganchado y pues tendrá buena imagen y tampoco se preocupa mucho de que su voz suene bien porque lo se fija más en lo que está haciendo, lo que quiere grabar y ya está, pero vamos, que tú le vas a dar otra utilidad y seguramente cuando te canse la venderás sin problema y ya está, que no es tampoco un desembolso que tú digas que me ha costado la cámara como la GoPro que vale 300 euros, que entonces sí ya te lo puedes pensar, pero 130 euros dentro de lo que cabe para una persona que le guste la tecnología y que tenga una situación normal, tampoco un desembolso económico muy fuerte.
Sí, se aprovecha mucho. Tengo ganas de probar el modo a 60 cuadros por segundo, o sea, grabar escenas a 60 cuadros por segundo y luego ponerlo a cámara lenta, que es el efecto chulo que se pueden ver las cosas muy bien. Eso me falta por probar, espero ponerlo pronto.
Como los partidos del Mundial que salía la gente cuando le daba el pelotazo en la cara. Sí.
Algo así.
Pues nada, seguiremos disfrutando de los vídeos tuyos en Vidas en Red. Uh-huh. Ahí está subiendo hoy en su canal de YouTube, que tiene ya muchos suscriptores, por cierto. Tiene ya un número importante, ¿eh? No puede fallarle.
No sé cuántos, pero sí tengo.
Me parece que ya tenías casi 1800 y pico, que lo vi esta mañana mientras veía el vídeo.
Uh-huh. Sí, supongo. Es que soy un desastrado, macho. Estoy mirando ahora mismo. 1838, sí.
Una cantidad ya bastante importante.
¿Pero qué le pasa así que tienes a la que gente?
Seguir, tienes que
enfermos.
Seguir subiendo vídeos de esos tuyos para que los frikis estemos tranquilos.
Sí, sí. Subiré hasta mi último vídeo.
Veamos vídeos como esperas a tu mujer media hora y demás, y en la parada del autobús con el cartel de IKEA.
Oye, qué cosa tan. Es que la tecnología ha hecho que los tiempos de espera pasen de ser cosa horrorosa a ser más divertida. Un tiempo de espera, o cuando yo... Una cosa que es horrorosa, esperar mientras tu mujer está en el probador de ropa. No pasa nada, tú sacas tu Twitter, mira el Facebook, no sé qué. No, no, sigue, sigue, pruébate más prendas. Te traigo otra.
Ya, ya habrá un tiempo de espera entre cliente y cliente. Puede ser ver una serie, leer algo, grabar un podcast. O sea, que para mí lo que antes era un rollo tener que estar esperando, ahora es casi un descanso, un poquito de relajación con los aparatos que tenemos.
Mucho más productivo. Bueno, y hablando de tus periodos de descanso, tú también tienes novedades.
Sí, bueno, mi novedad para muchos a lo mejor no es nada del otro mundo, para mí sí lo ha sido, y es que por fin he cambiado la radio del coche, y bueno, la verdad que me ha sorprendido la cantidad de opciones y de prestaciones que incorporan ahora las radios actuales por unos precios realmente asequibles. En concreto me compré una radio, bueno, mira, pues una muy parecida a la que ahora Julio me ha enseñado, una caja de una Sony. Sí, una caja de una Sony, esa muy parecida a esa que es la que yo tengo en el otro coche, que es simplemente conectada a USB. Yo es que mi coche, cuando me compré yo el Seat Ibiza, que hace ya 5 años, la verdad que la tecnología está de Bluetooth y todas estas cosas todavía no estaban muy extendidas. Era conseguir una radio con MP3 y ya entrada USB era hasta caro.
A mí me pasa igual.
Entonces yo he ido aguantándola, sobrevivía grabándolo en un CD regrabable, los podcasts y demás. Era un poco latoso, pero bueno, lo he ido haciendo. Y nada, fui al MediaMar porque tenía ahí una tarjeta regalo de una cosa que descambié hace algún tiempo. Y como se me había pasado, sí, de estas cosas que compras y luego te arrepientes y demás. Entonces estaba ahí con la duda de total, que fui, cuando fui a descambiarlo, al final me devolvieron el cheque regalo porque ya no se podía descambiar el dinero, había pasado la fecha. Y tenía ahí ese dinero y fui a comprarlo allí por gastar esos 50 euros que tenía allí. Ajá. Y empecé a mirar y la verdad que muy bien, me compré una Pioneer, ya lo enseñé en el vídeo de YouTube, creo que era DHE 4500 BT. Ajá. Y es una pasada porque esa radio está ahora en todos los sitios a unos 130 euros. La podéis encontrar por un poco menos en algunos sitios, pero vamos, el precio medio es 129 euros. Sí. Y estamos hablando de una radio de 50x4, que es la salida de potencia habitual, con salida RCA por si quieres conectarle un subwoofer, una placa, lo que quieras. Y luego conexiones va completita, viene con Bluetooth, tiene control total para el iPod y el iPhone. O sea, puedes conectar el iPod o el iPhone o un dispositivo Android a través del Bluetooth y desde el mismo coche controlar todas las listas de audio, podcast y demás. O si no, desde el mismo iPod vas seleccionando lo que quieres reproducir. Tiene la entrada USB, que además la entrada USB es compatible con los cables del iPhone y puedes cargar, por ejemplo, el iPod mientras se va escuchando, que está muy bien también.
Sí.
Y lo que más me gustó, que es por lo que realmente la compré, viene con un kit de Parrot manos libres incorporado. Yo llevaba tiempo con ganas de comprar un Parrot, lo pasa que los Parrot, primero que son caros, estamos hablando de 180 euros solamente un manos libres, y luego la instalación que tiene es bastante engorrosa. Tienes que estar desarmando las carcasas del coche, era un poquillo complicado. Y este no, este simplemente tiene atrás un micro de parro pequeñito que se mete por detrás de la radio, se conecta, y luego se puede sacar cable fácilmente por adelante y colocarlo en el volante. Y la verdad que estoy encantado con ella. El otro día grabé el vídeo, hice la prueba. Suena de maravilla, puedes contestar desde el mismo iPhone o desde la radio que tiene un botón para descolgar el teléfono. Suena muy bien todo y la verdad es que estoy encantado y me sorprendió eso. Muchos me escribieron, claro, es que el Bluetooth ya lleva años en los coches. Y es verdad que hoy día te compras cualquier coche nuevo, cualquier coche gama básica ya viene con Bluetooth, con todas estas cosas. Pero claro, yo me quedé estancado hace 5 años que una radio con MP3 valía casi 200 euros y que ahora por ese precio ya tengas un kit de manos libres, tengas de todo metido ahí. Pues la verdad que muy contento, y es que de verdad que llevo 3 días que mi vida de geek ha cambiado por completo. Yo ya no tengo que estar grabando el CD ni preocupándome de conectar el cable auxiliar ni nada, directamente antes de meterme, ya nada más meterme en el coche me reconoce el iPod y a la radio me pone bienvenido al iPod de Abel y ya directamente se me pone a cargar lo último que reproducí, aunque haya pasado 24 horas. Se me queda por donde estaba reproduciendo y puedo seguir escuchando el podcast que estaba escuchando o lo que sea. Y luego, si se termina el podcast, quiero pasar a otro o pasar a la carpeta de iTunes o de música, lo que sea. Desde los mismos controles de la radio puedo cambiar y no tengo que estar con el móvil tocando el móvil. Y la verdad que muy contento. Ha sido una experiencia y me sorprendió eso, el precio. Y ha habido mucha gente que ya a raíz de esto me ha dicho, oye, pues tengo ganas de cambiar la radio del coche, a ver si la cambio y tal. Y nada, la verdad que me sorprendió eso, el precio. Igual, si la miráis bien, a mí me ha costado un poquito más barata, porque estaba en MediaMar, esa en concreto estaba con una promoción, pero la verdad que por 130 euros me parece una radio estupenda.
Ya se llama el partido que le vas a sacar, que tú pasas muchas horas en el coche.
Claro, es que es lo que me pasa a mí, que yo paso muchísimas horas en el coche y yo, claro, el no tener un manos libres integrado con los que a mí me llaman a diario mucho, pues tenía que estar apartándome por si no me multaban y parando el coche y demás. Y ahora el poder hablar y que te escuchen con buena calidad y demás, porque había probado otros manos libres de estos maluchos, de estos que se conectan ahí, que no, y la verdad que no había tenido buen resultado. Y ahora con este pues muy contento, y ya te digo, una persona como yo que pasa muchas horas del día en el coche, pues es un complemento ahora mismo ideal, y ha hecho que cada día quieras más mi iPod. Estoy ya completamente enamorado de
son
mi
útiles.
iPod 4, sí, sí. Y ya aunque me compre el mes que viene, que ya por fin cambiaré de, me compraré un móvil en condiciones, ya pasar esa mala racha económica, me lo voy a quedar, no lo quiero vender, por lo que me costó le estoy sacando muchísimo partido. Y me siento ahora como Jonathan, el que escribía sobreviviendo sin portátil. Y es verdad que cuando la necesidad apremia y tienes un equipo determinado para utilizar, te das cuenta de lo muchísimo que se puede aprovechar y de lo poco que utilizamos la tecnología. Cada vez necesitamos o queremos equipos más potentes y más espléndidos. Y sin embargo, con equipos sencillitos de hace algún tiempo, puede hacer prácticamente lo mismo, incluso le saca más partido quizás que a las muchas prestaciones que traen ahora. Pero bueno, esto es como todo. Ahora me ha pillado estas circunstancias. Seguro que dentro de un mes, cuando me compre el supermóvil, pues ya no me acordaré. Pero la verdad que tenemos que aprender mucho. Queremos estar siempre a la última. Y hoy día te das cuenta que con cualquier equipo de los actuales puedes hacer las cosas sin problema.
Sí, sí. Yo antes de... Yo me compré... Este verano fue cuando me cambiamos la radio del coche. Bueno, nosotros también. Nuestro coche no sé si tiene ya 7 o 8 años.
Recuerdo que te lo escuché. Tú tienes un Focus, ¿no?
No, tengo un Opel Meriva y venía Meriva, con la radio básica de serie, que tampoco tenía nada, y yo tenía unas ganas horrorosas. Así que fue un poco más capricho mío, porque yo ni siquiera conduzco. Pero claro, en algunos viajecitos largos, desde que a mi mujer la metí en el mundo de Spotify, ella tiene sus Galaxy S3 con sus cositas y tal, hombre, pues le saca un partido enorme.
Es que ahora es cuando yo le estoy dando utilidad a Spotify. Ya tengo la lista, tengo listas de... Una lista de cuando esté tranquilo, una lista de cuando tengo ganas de caña, una lista de no sé qué, y la verdad que se disfruta mucho. Y lo cómodo que es tenerlo todo y sin tener ni siquiera que conectar un cable a la radio, darle al play y conectarse todo, es una chulada. La verdad que estoy encantado con ella.
Esto ya es el fin de... En fin, conforme vamos consumiendo más podcast, porque yo me di cuenta que voy consumiendo más podcast, la radio se vuelve horrorosa por la publicidad que tiene, con lo cual, yo no sé en qué momento los contenidos dejarán de ser en FM y pasarán a ser online y cosas así, porque es que vale la pena. Vamos, a mí me vale la pena. A mí no me interesa muchas veces la radio.
Yo era de los que estaba muchas horas conectado a las radios, a noticias de ámbito nacional o noticias deportivas y demás. Y la verdad que es verdad que si te pones a escuchar hoy día la radio, de cada hora son 20 minutos de publicidad.
Y algunos...
Y no te cunde. Y luego también la radio cada vez se está volviendo más... Antes eran más equilibradas o más, ¿cómo se dice?, parciales. Pero ahora se están haciendo un poco fanáticas cada uno y no gusta. Ya parece como cuando los podcasts son de Apple o son de Android, que son fanboys, pues también está pasando un poco la radio. Sí. Y la verdad que yo escucho ahora muchos podcasts, y ahora pues desde que tengo este sistema estoy al día de los podcasts, cuando antes siempre tenía dos o tres por escuchar. Ahora mismo miras mi lista de podcasts y está todo al día.
Sí, se aprovecha mucho.
Lo que también me llamó mucho la atención a la hora de comprar la radio, que no lo he comentado, es que ya casi todos los modelos nuevos vienen sin unidad óptica, sin lector de CD.
Claro que sí.
Es algo que
te choca. Yo la primera vez
que cogí no venía con el lector de CD y me quedé un rato pensando. Luego es verdad que tú no la usas, pero como que choca un poco, ¿no? ¿Qué dices tú? Porque ahora yo soy de los que de vez en cuando me compro un CD, que lo veo barato, o de los grupos que me gustan y sigo. Y ahora tener que esperar a casa porque no lo puedo escuchar en el coche, porque no tengo lector de CD, pues quizás dentro de unos años, como ha pasado con los ordenadores, que ya no traen casi ninguno lector de CD o de DVD. Pero la verdad que choque y me llama la atención que ya prácticamente los modelos nuevos, de gama alta incluso, están empezando a quitar ya lo que es el tema de la unidad óptica.
Sí. Sí, sí, no, yo en el X60, el portátil ese que tengo de segunda mano, no tiene unidad, tengo una unidad externa y la verdad es que no la he hecho de menos, todo lo tengo en pendrive y de hecho ya hasta los sistemas operativos, tengo una Ubuntu, tengo un Linux Mint, tengo un Windows 7, todo lo tengo en pendrive, que era lo único que necesitaba yo aquello y si necesito algo pues tengo la unidad externa y la conecto y santas pascuas. Así
claro, que... con lo que ha bajado todo el tema del almacenamiento es que no trae cuenta.
Sí.
Yo no paras de ver discos duros de un, por ejemplo, el disco duro que yo me compré de 1 terabyte, que me está haciendo un apaño excepcional, el de 2,5 que compré en MediaMarkt, me costó 67 € 1 terabyte.
Ya ves.
Y no necesita ni siquiera alimentación, vamos, lo tengo aquí siempre casi conectado todo el día en un Seagate que compré. Uh-huh. Y es que este terabyte es un desahogo brutal para todo, para llevarlo de vacaciones a ver, cuando vas a algún lado, yo ya se lo dejo a mis padres antes, era grábame un DVD con películas.
Sí, hombre.
Ya directamente, le dejo el de este, se graba en un pendrive lo que necesita.
Sí.
Y la verdad que es súper cómodo.
Sí, sí. Pues sí que es útil.
Por cierto, que te quería comentar, porque hay gente que nos ha preguntado y demás. Está habiendo muchos rumores sobre los nuevos iPad. De hecho, había algunos por Twitter que nos han preguntado qué opinamos al respecto y demás. Todavía yo creo que es pronto. Pero, ¿cómo ves el futuro de los iPads? Porque había mucha expectación, como normalmente solían salir por la fecha de abril, finalmente sí. No han anunciado nada y demás. ¿Qué es lo que esperas tú del nuevo iPad? Y si saldrá el iPad con pantalla, el iPad mini con pantalla retina, está habiendo muchas ahí, muchos revuelos sobre la gente. No sé qué opinas tú.
Claro, esto es rumorología. Yo me he puesto a leer por internet y dicen, según analistas, o sea, según analistas significa según los rumores de unos tíos que saben mucho del tema, pero que se lo sospechan, se espera a finales de año y se espera que las pantallas ya sean LG. LG o Sharp como proveedor. Pero claro, realmente.
Sí, ya de no. Samsung no. Con Samsung ya
con
las
Samsung
relaciones.
Con Samsung la cosa ya han empezado las hostilidades. Entonces, claro. Esto es como que muy evidente. Se espera para final de año. Sí, vas a acertar porque ya dentro de poco estamos en junio y luego las pantallas van a ser LG. Vale, pero también es cierto, bueno, están comentando que Apple está teniendo problemas con la fabricación. O sea, el iPhone 5 le ha dado bastantes dolores de cabeza. Dice Foxconn que el montaje de los iPhone 5 ha sido un puñetero
muy complicado.
Desastre porque es muy, muy complicado. Entonces, y de hecho han ido varios altos directivos de Apple, están ahí encima de las fábricas vigilando los procesos de fabricación del iPhone 5S y están diciendo que probablemente el iPhone 6, que también ya están por ahí en
China. O el 5S o lo que sea.
El 5S ¿no? Puede que haya retrasos por el tema de la fabricación. Entonces, bueno, pues sí, en cuanto al modelo, pues que el iPad mini va a tener retina y mejor cámara.
Pero el iPad mini, ¿tú ves necesario el tema de la pantalla retina? Porque yo creo que la pantalla retina, el iPad mini está muy bien dos cosas. Uno, por la duración de la batería, que es espectacular.
Impresionante, sí.
Que a mí personalmente, mi mujer me está impresionando, porque es que yo le pongo a cargar el iPad mini una bala a la semana y te estoy hablando que es llegar a casa a las 6, las 7 de la tarde y no soltarlo hasta que se acuesta. Siempre está viendo cosas en YouTube, buscando en internet. O sea, ella siempre bajo wifi, pero sí. Que lo usa bastante, lo usa como lector. Ahora también está enganchado a los videojuegos estos de los Simpsons y demás y no para. Uh-huh. Y es que yo solo cargo una vez a la semana el iPad mini, es increíble.
Entonces,
eso es una cosa y luego también el tema del peso, que la gracia que tiene que no pesa nada.
Sí.
Si le vas a meter una pantalla retina, ya necesitas mayor batería o una...
Y más procesador para mover esa pantalla.
Y más procesador para mover esa pantalla, que es lo que... Entonces, si esa mayor potencia no va, uno, a influir en el precio, que lo dudo, uh-huh. Y no va a influir en el tamaño, sí es bienvenida. Si se va a seguir vendiendo el iPad mini por 329 € con mayor procesador, mayor potencia y demás,
sí.
Estupendo, porque cámara, con la cámara que trae, la misma que trae el iPod Touch y el, uh-huh. el 4S,
es
que estamos hablando que es una pantalla de 5, ¿cuánto era? En HD, o sea, 5 megapíxeles, ¿no? Y
sí.
Graba en Full HD.
Sí, sí.
Y la cámara frontal, que es de la de 720p, que es una cámara mejorada, como lleva el iPad 4,
uh-huh.
Pues yo un poco más necesitaría, lo que necesitaría no. El tema de la... Y la verdad que la pantalla del iPad mini yo no la veo mal. No son de estas pantallas que tú dices, como la del iPad 2, que te duelen los ojos de verla, sino que yo no la veo tan mal. Tiene, al tener más densidad de píxeles por pulgada,
sí.
Yo no la veo que haga tanta falta el cambio.
Yo tengo el iPad 3 y tengo el iPad mini. Y yo el iPad mini, bueno, mi uso es para leer, correo, navegación, leer, vídeo poco, que a lo mejor YouTube, pero yo no... No es que tú digas, joder, es que mal se ve esto, tío. Uy, qué bien, el iPad 3. Esto sí que da gusto verlo. No hay tanta...
Notas la diferencia
si
alguna
sí.
Vez. No tanto, Yo, por ejemplo, con el iPad 2, si noto, nada más verlo, sé que un iPad 2. Aunque no vea yo la... Dices tú, un iPad 2. Pero el iPad mini, en algunas cosas sí se nota mucho la diferencia, pero luego en los menús y en muchos otros de estos tampoco notas tú esa falta de pantalla retina. Yo lo digo porque yo también tengo el iPad 3 del trabajo y yo no he notado esa diferencia. Y mi mujer dice que ella lo ve estupendamente, que ella no, en comparación con otras tablets y demás, sigue teniendo muy buena resolución.
Sí. Si mantienen el precio, lo harán bien. Ahora, como le peguen una subida...
Si cogieran y el iPad mini, el actual, lo dejaran en 200 y pico euros y ahora sacaran el iPad mini 2 con pantalla retina por el mismo precio, pues sí, pero el problema es que saquen ahora el iPad mini, quiten el iPad 2, que es lo que creo que acabarán haciendo, y ahora te saquen el iPad retina por 400 euros y el iPad normal sin retina le dejen 300 y pico euros, que puede ser lo que hagan, y en fin.
Sí, y además te dejan el modelo de 16 gigas.
¿Sabes que eso otra, ya deberían de por lo menos ir subiendo a 32 gigas por lo menos. Ya 16 gigas no hacen nada.
16 gigas se queda súper limitado. No, pero a mí me da mucha rabia. Yo cuando veo los iPhone 4 que están en la Apple Store, creo que te están ofreciendo los iPhone 4 de, ¿qué? De 8 gigas.
De 8 gigas, sí. Es el único modelo...
¿Cómo se les ocurre hacer eso? No. Querrán tenerlo barato, digo yo. Pero hoy en día un iPhone 4 con 8 gigas, eso es perder el tiempo. Eso es para el tío que quiere el iPhone 4 para presumir y tenerle WhatsApp. Y poco más.
Y luego del iPad, el nuevo iPad, el iPad 5... Lo que seguramente que le vayan a hacer es cambiar la estética, como lo del iPod Touch y el iPad Mini, ¿no? Es lo que yo creo que le harán. Sí. Y seguramente deberían de bajarle sobre todo un poco el peso. Dicen, se especula que va a ser un poquito más delgado. Pero yo creo que el iPad Mini, tal y como está ahora, el iPad normal, perdón, está bien. Lo único que le quitaría era un poco de peso, si se pudiera.
Sí, muy pesado. Es muy
y sobre todo cuando le metes una funda. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo una funda Belkin, que es una chulada, porque la convierte como si fuera una especie de agenda y la verdad que no se nota mucho el... desde lejos parece que lleva una agenda, no parece que lleva un iPad y canta menos cuando vas por la calle, pero te pones a mirar cuando la funda y demás, y por ejemplo mi iPad con la funda se va casi al kilo, y llevar una kilo todo el día ya cuesta trabajillo, y así que yo es lo que dicen, se especula que va a ser un poquito más delgado. Yo imagino que si le estrechan los márgenes al marco, que lo van a hacer más estrechito como el del iPad mini, y consiguen poner la pantalla como en el iPod Touch, que él va directamente el cristal, que no lleva una pantalla por encima, que va directamente la pantalla sin cristal, pues pueden que consigan que baje un poquito el peso, pero tampoco espero que haya una reducción de peso muy brutal como ha pasado con el iPad mini.
Sí, es un problema, porque la gente se acostumbra a una calidad y la verdad es que el aluminio no dice
a veces... luego subir más la cámara al iPad tiene sentido, ya con la que no tiene 5 megapíxeles, yo he hecho algunas fotos de vez en cuando, salen bien.
Mira,
para grabar vídeos ya graba en Full HD a 30 cuadros por segundo, tampoco es necesario algo más fuerte, no, por así decirlo.
No, además que, ¿cuánta gente hace fotos con el iPad? Yo... no conozco a tanta gente. Los que fueron
yo, al papa,
yo, pero haces muy pocas comparativamente. No, porque es incómodo.
Yo cuando tengo alguna incidencia de algún artículo, como le tengo que pasar parte a la central, pues cuando un artículo está defectuoso o roto, le hago la foto a la rotura y se la mando por correo, y es muy cómodo.
Bueno, tu caso es particular. Necesito, es tu herramienta de trabajo.
De vez en cuando que yo he ido por ahí y no he tenido nada a la mano y he sacado el iPad que siempre lo llevo encima y he hecho alguna foto, pero es verdad que no es lo más normal, aunque cada vez se ve más gente. Yo que me muevo mucho por zonas turísticas, ya lo dijo Rupert hace algún tiempo, pero yo que me muevo mucho, estoy todo el día en zonas de mucho tránsito de turistas, cada vez se ve más gente con los iPads y haciendo fotos y vídeos con los iPads, ¿eh? Te lo digo yo que estoy todos los días en la calle.
O sea, yo este verano empecé a verlo. Me parece incómodo y un poco hortera, pero bueno, oye, si es lo único que tiene en la mano está bien, pero al final la verdad es que se te hace incómodo, habiendo iPods, habiendo iPhone y habiendo magníficos teléfonos con Android.
¿Y cuándo crees tú que vendrá el nuevo iPad? Yo creo que ya se lo dejarán para de cara a la campaña navideña. Imagino que lo anunciarán para septiembre o así, que es como salió el primer iPad, que lo cambiaban cada septiembre, ¿no? O como lo... Es que no sé cómo lo van a hacer, porque los primeros iPads se cambiaban cada abril. El año pasado metieron la pata cuando en septiembre sacaron el iPad 4 sin sentido alguno, porque habían pasado solamente unos meses. Uf, el iPad 4 lo único que le hicieron fue... Porque si le hubieran cambiado la carcasa y haberle puesto la misma carcasa que para mantener la misma línea estética que el iPod Touch y el iPad Mini todavía. Pero dejarlo con la misma carcasa y simplemente anunciar mejor procesador, y cambiarle la clavija para vender más cables Lightning de esto, pues la verdad que no tuvo mucho sentido. Podían haberse esperado abril y en este abril que hemos pasado haberlo anunciado, el iPad 4 con la nueva estética y demás, y pues hubiera tenido pero un cierto sentido. Pero ahora parece ser que están al sacar, al cambiar un poco la tendencia para anunciarlo junto en septiembre o así. Pero claro, en septiembre también es cuando supuestamente van a anunciar el 5S o el nuevo iPhone. Sí. También se espera que se anuncie el iOS 7. Y todo eso no creo que lo anuncien en un mismo congreso, en un mismo escenario, como la harán. Bueno, después de ver la última que hicieron en Navidad, que anunciaron ahí en una hora y media 25 productos nuevos, cualquiera ya se espera algo de Apple.
Sí, suelen hacerlo. Ahora, yo también te digo una cosa, se está hablando mucho de iOS 7. Lo ridículo del asunto es que iOS 7 va a presentar novedades que ya tenemos en Android. A mí lo que me interesa es lo que en el mes de mayo van a presentar en la Google I/O. Y están saliendo cosas que me están poniendo los pelos de punta. Porque con el tema de Google Glasses, en el cual yo no tenía ninguna fe, hoy ha salido en páginas de internet
las características, ¿no?
También características, y demás, aplicaciones y juegos. Porque alguien se ha metido en Google Play y ha visto que hay una serie de carpetas y de ficheros que están preparados pero para las Google Glasses. Y bueno, tengo grandes esperanzas para la Google I/O de mayo, porque ahí sí que va a haber novedades, y Google suele arriesgar mucho más en novedades que a nivel de iOS.
Imagino que también ahí es cuando anunciarán los nuevos dispositivos, ¿no? También los nuevos, si hay alguna tableta nueva de Nexus y algún Nexus 5 por ahí. Sí, porque la otra vez también se anunció por esta fecha, ¿no? Cuando se anunció el... fue en verano, ¿no? Es que no recuerdo bien.
Suele ser mayo, junio, siempre. O sea, si no es mayo, es en junio, con lo cual es por ahí. Aparte que estoy deseando ver las fiestas que hace Google, que hace unas fiestas... Sí. Increíbles. Eso es
¿al estilo verlo. Samsung cirquense o mejor?
No, las fiestas que hace para los desarrolladores, que son unas fricadas, con arañas robot gigantes que te pones a pilotarlas y chorradas de esas, juguetitos para frikis, vamos.
Pues nada, a ver, ya hablamos la última de iOS 7, hay mucha esperanza puesta, a ver qué es lo que vas diciendo Apple, porque hasta el momento te pones a mirar estoy suscrito a varias páginas relacionadas con el mundo Apple y a varios Twitter, y la noticia del día, ya sabemos cómo será iOS 7, y ahora te metes y lo que te cuenta es las posibilidades que todos pensamos que puede haber, es que juegan un poco a tirar dados y algunos aciertan, como lo de, bueno, el iPad se espera que sea un poco más pequeño y un poco más no sé qué, o el este tendrá más, pero es que eso es lo que todo el mundo sabe que puede tener, que luego no aciertan ni una, así que seguiremos a la espera.
Pues sí, seguiremos a la espera.
Y luego de lo que teníamos también aquí, antes de grabar, como siempre, tratamos de mandar por si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta y demás, y nos escribieron, bueno, aparte de Fernando del Moral, que nos preguntó por la cámara, que ya la hemos hablado de ella y demás, tu cámara nueva. Sí. También nos preguntaron el amigo Gregory, de McGregory, de Twitter, 84, por el tema de qué pensamos del jailbreak, aunque tú sabes que tú y yo no somos tampoco muy expertos, pero más que nada sí, lo vemos como algo indispensable, como muchos dicen. Yo he escuchado alguna que otra vez, por ejemplo, Anita Poppy, que lo suele decir mucho, que el iPhone sin el jailbreak es medio iPhone, y yo no comparto mucho esa opinión, no sé tú qué piensas al respecto, porque él dice que no se refiere a los cambios estéticos, o sea, que no es que... usar el jailbreak para cambiar la forma de las letras y demás, sino como utilidad y como prestaciones que sí es indispensable.
Yo creo que no. Yo ya lo he dicho otras veces. A mí, yo he hecho jailbreak, tengo varios dispositivos con iOS. La experiencia no ha sido buena porque la experiencia pura de iOS es fluida, es buena y es estable. Yo no soy de probar aplicaciones, pero sí, hay cosas muy útiles como el... ¿cómo se llama? El SB Setting, ¿no?
Sí.
Claro, a mí me parece eso fundamental.
La cortinita de notificaciones con toda la opción y demás.
Eso es muy... eso es vital, o sea, es una vergüenza que no tenga. Y fuera de
sí,
eso...
sí, pero eso imagino yo que vendrá en las novedades de iOS 7, sí, supongo.
Vamos, sí o sí.
Pero sí. Lo que yo digo, el jailbreak... A ver, yo tengo ahora mismo tengo otro dispositivo Apple, no tengo el iPhone. En el iPad no he tenido nunca jailbreak, ni lo voy a tener porque no lo necesito prácticamente. En el iPod Touch, por ejemplo, tengo el jailbreak hecho, pero lo único que lo tengo hecho es por el tema de que por poder usar el WhatsApp en el iPod, que es sí. necesario, que es una cosa que no entiendo, que no te permitan instalar de manera legal, por así decirlo, el WhatsApp cuando es una aplicación que tú pagas y puedes ponerla donde te dé la gana. Entonces yo tengo el jailbreak por ese motivo y ya pues tengo el SB Setting y alguna que otra aplicación que me ayuda a gestionar la RAM para que, como sabes, la RAM del iPod Touch 4 es muy escasa para poder tenerla lo más limpia posible y que el teléfono vaya lo más fluido posible. Uh-huh. Pero luego si te pones a mirar muchas de las aplicaciones que tiene o las utilidades que tiene, sí están bien, pero yo tampoco las veo indispensables. Yo he tenido un iPhone 5, que para mí sigo diciendo que es el mejor smartphone que he tenido hasta el momento y con el que más contento he estado. Y yo no he echado de menos para nada el jailbreak, ¿no? Te acostumbras, no tiene, es cierto que es más útil la cortina de notificaciones esta del SB Setting, pero sí. si no la tienes, tampoco en dos pasos llegas a ella y la haces. O sea, si lo que quieres es cambiar el Bluetooth, le das a dos botones y lo cambias. No hace falta que sí, que es más rápido, pues sí, pero que tampoco es algo que yo diga el móvil funciona peor por ello. Entonces yo el tema del jailbreak es como eso, si es necesario por algún tema de utilidad, como yo en mi caso para el WhatsApp, pues sí, pero si no tampoco lo veo como algo indispensable.
Ese es el dilema de Apple, o sea que iOS es tan sencillo que aunque no tengas el SB Setting de serie, en dos o tres gestos puedes hacer lo que necesitas. Yo hay un gesto que uso muchísimo, que es bajar el brillo de la pantalla del iPod Touch que no tiene sensor de luminosidad. Bueno, a ver, es un fastidio, pero lo hago en dos gestos. Con el iOS 7 van a tener que dotarlo de más funciones manteniendo la sencillez. Y ese es el reto. Ahora, yo sinceramente, y estoy contigo, no hace falta jailbreak. Es más, yo creo que es contraproducente. Que se pierde la experiencia de iOS, se pierde estabilidad. Y ahí está Cafetero y mucha gente que ha tenido problemas y ha tenido bajadas de rendimiento. Y eso es lo que yo no quiero perder. Antes que tener un gadget por ahí, un widget que me haga cierta cosa, no. Yo prefiero la experiencia fluida.
Entonces, como decía antes, nos escribió el amigo César Bindi, que siempre nos escucha ahí, siempre está ahí al lío. Crack. Un saludete para César, que está allí en Bilbao. Es lo que decía, dice, para personalizar el iOS me compro un Android, que lo puedo personalizar como quiera, y no necesito un iOS. Y es que yo creo que a mí es lo que en cierto modo no me gusta. A mí me gusta mucho el iOS por la sencillez que tiene y lo bien que va. Sí. Y quizás uno que lo usa para el trabajo, para un poco todo, pues busca quizás lo más, que se adapte mejor a sus circunstancias. Uh-huh. Y Android es un sistema operativo genial, pero a mí lo que... es diferente a iOS, ¿eh? Entonces tiene cada uno pues sus puntos y te gusta más o menos, o te pueden gustar los dos, como en mi caso, o te puede gustar más una cosa que de uno que de otro, pero bueno, eso es indiferente. Lo que no entiendo es la gente que se compra un dispositivo iOS, un iPhone, para androidizarlo. Es lo que yo no entiendo.
Claro, es casi, o sea, tan absurdo
un iPhone como para luego ponerle los launchers del Android. Entonces, eso es lo que yo no termino de entender. Porque si yo quiero eso, me compro un Android que es más barato que un iPhone y ya está.
Y alucina no con sus widgets y sus escritorios y todo lo que quieras. Sí, esto es tan absurdo como los launchers que hay para que se parezca a iOS.
Sí, yo he visto en la tableta que yo tenía, la BQ, le puse una vez un launcher que era, te lo ponía lo icónico igual que un iPad. ¿A qué parecía que estabas en un iPad?
Sí. Entonces, no. Yo no lo recomiendo.
De todas formas, yo lo que he notado, aunque digan que no, que en ciertos dispositivos el jailbreak, no sé por qué, no funciona igual que en otros. Por ejemplo, en el iPod Touch 4, el jailbreak lo mejora bastante el rendimiento. Con diferentes, sin tocarlo mucho, puedes llegar a tener un resultado bastante mejor. Sin embargo, yo las dos veces que lo he instalado en el iPad de mío, he tenido muchos problemas de bloqueos, de cuelgue, sin apenas haber instalado nada, solamente habiéndole instalado SB Setting y cuatro cosas así por encima, nada peculiar y o nada muy concreto o muy engorroso, y he tenido bastantes problemas. Así que ya depende del uso que le vaya a dar cada uno, pero yo, como digo, el jailbreak es libre, cada uno que haga lo que quiera. Y
sí. No. Esto es solo una opinión.
No digo que no sea útil, para mí el jailbreak sí puede ser útil, lo que no lo veo es indispensable. O sea, que alguien diga, bueno, para, si sale el iPhone 5S y no se le puede hacer jailbreak, no me lo voy a comprar porque no se le puede hacer. No, porque yo sin jailbreak he vivido perfectamente mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es que ya cada uno, que según lo que busque, pues ya puede ser que lo necesite más o menos, pero yo personalmente no lo veo indispensable.
No, no lo es. Muy bien.
Y bueno, ¿qué más temitas había por aquí? Ah, bueno, ya es lo último que tenía aquí por aquí apuntado. Dijimos que lo mismo dedicábamos algunos minutos a hablar del famoso podcast tuyo llamado Netiqueta.
Sí, sí.
Que tanto revuelo causó, y a mí me han llegado varios emails, yo hablé también un poquito al respecto. Bueno, y bueno, queríamos comentarlo brevemente, tampoco sí. queríamos hacer aquí un salsa rosa del tema ni nada.
No, de hecho,
decidimos los dos de, bueno, ya hablaremos tranquilo en el próximo podcast y ya está, a ver qué tal.
Sí, de hecho, las respuestas que han venido han sido positivas, porque en cierto sentido hemos sido bastante conciliadores. De hecho, tanto tú como yo hemos sido, en plan Suiza, hemos sido bastante neutros. No hemos tomado partido, yo he tomado partido por las cosas que creía que vale, que creo que vale la pena tomar partido, pero siempre desde el respeto, ¿no? Cosas que no se han visto. Entonces, ha habido gestos feos, lo hemos comentado, pero más el gesto, hay que diferenciar la persona de a veces de lo que hace, ¿no? Las personas merecen respeto, las acciones pues merecen condena o alabanza, dependiendo del tipo de acción que sea. Tampoco hemos querido darle más leña al fuego y no hemos querido nunca entrar en el toma y daca, en el defendernos, en el atacar. Y a mí, tanto por Twitter como por correo, lo que me han llegado ha sido como que la gente estaba deseando que se hablara de eso, porque yo ya había recibido varios correos de gente molesta. Entonces...
Yo he recibido en concreto 3 correos de gente que, por cierto, era gente que tampoco tuviera yo un contacto directo con ellos en Twitter y demás, y algún que otro comentario con otros usuarios que sí nos escuchan, que son más habituales, que nos han comentado, oye, ¿qué pasa? Y hacer algo y demás. Y la verdad que yo lo que le decía que es algo muy complicado. Las relaciones ya de por sí son complicadas, pues virtualmente pues más complicada aún todavía. Que una forma de un determinado texto es muy complicado de interpretar correctamente y es algo que tampoco no todo el mundo se puede llevar bien, como yo siempre digo. Yo, por ejemplo, en la calle en la que vivo, fíjate tú, es curioso, pero en la calle en la que vivo somos 12 casas. Pues el único que se habla con las 12 casas somos yo y mi familia. Uh-huh. Tengo a todos mis vecinos peleados unos con sí. Ahora, si yo estoy en la calle y viene un vecino, yo lo hablo. Pero si viene el otro y está el otro, se gira y se va y todo por tontería. O sea, sí. Si en una misma calle de un vecindario normal y corriente de aquí de Málaga no se pueden ni ver, imaginaros por internet también lo complicado que es llevarse bien. Lo que pasa es que a mí me ha dado un poco de pena, por así decirlo, de esto. La gente que nos escucha. Aunque esto no sea una comunidad hecha como tal y demás, en cierto modo sí lo es, porque mucha gente que no ha conocido, gracias a conocer a Converso ha conocido a otro, gracias a conocerme a mí ha conocido a otro, uh-huh. Y en cierto modo nos sigue a todos como si fuéramos una especie de grupo, aunque no lo seamos.
Sí, porque hacemos menciones.
Y comentamos, y gracias a Tolo has conocido a Fernando, y gracias a Fernando has conocido a Anita Poppy, gracias a Anita Poppy has conocido a tal, uh-huh. Has conocido a Antoyegra, has conocido a Jora, a los chicos de la 5x1, y han ido saliendo gente nueva, y gente, o los mismos que nos escuchan, que siempre están ahí, como hemos dicho César, como también está ahí el David, artesano de La Palma, el de los bolígrafos, que siempre está también ahí pendiente de todo lo que hacemos, y hay muchos más. Yo conozco también está este chico Ramos, que no me acuerdo nunca el nombre, como es Javi Ramos, el que sale en Apple 5x1. No me acuerdo cómo se llama. Perdón. A Juanma también, a Rafa, a McGregory. Es que hay mucha gente que nos sigue, que está siempre ahí escuchándonos, y claro, que te escuche y te diga, oye, y claro, pues no entiende. Yo tampoco muchas veces me he perdido. Yo he habido días que he estado trabajando sin parar, y no he mirado ni siquiera el Twitter y demás, y de repente me llega y me encuentro gente que me escribe por privado, oye, tío, ¿qué ha pasado? Que se están matando vivos, y tú estás ahí que no sabes ni lo que ha pasado. También cuesta por la gente, porque si son gente que aprecia, te da pena que se lleven mal por tontería, o yo qué sé, no sé, yo todavía no sé realmente por qué se llevan mal algunos de los usuarios que están en guerra y se mandan a la mierda, todavía, aunque piensen que soy un ingenuo y no me he enterado de la historia, pero bueno.
Sí, sí, hombre, yo creo que también en comunidades, esto es con lo que tú comentas, ¿no? Cuanto más cercanas son las distancias, más fácil que se produzcan roces. Entonces, si hubiera más distancias mayores, pues quizá no habría esos problemas, porque uno suele ser más cortés y más educado con la gente que está más lejana que con la gente que está más cercana. Pero bueno, ha sido una reflexión que yo creo que hacía falta hacerla. Nosotros, tanto tú como yo, seguimos en la misma línea de intentar apaciguar ánimos y seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? No hay que darle tampoco muchas más vueltas.
Yo lo que siempre digo, a mí me dio pena también por lo que comentaste de Mesebol, de sí. Como tú bien comentas, puedes darte la venate de decir, bueno, paso de todo el mundo y ya está, o puedo decir, dejo de grabar, y que cada uno se lo puede tomar de una manera. Pero es una pena, porque esto al fin y al cabo lo hacemos como un hobby, como algo de diversión, claro, que aportamos, la gente le gusta, y mientras sigamos disfrutando lo hacemos. Esto no, nadie nos obliga a hacerlo, ni nadie nos paga por ello, ni nada. Entonces, si vas a hacer algo a disgusto, pues no lo hagas, y es lo que entiendo yo que MSVO le ha pasado. Pero bueno, esperemos que él recapacite y que pronto esté otra vez aportando esas cosas, esos contenidos tan buenos para todos, y ya está, no hay que darle más vueltas al tema, pero que sí que es una pena que gente ya adulta y grande, como se suele decir, se llegue al insulto y al menosprecio ya en plan personal total, no a la persona, sino ya a todas sus circunstancias.
Pero sí, además, aprovechar una plataforma como el podcasting para entrar en el dime y direte, pues al final la gente que lo sufre son los que están escuchando, ¿no? Tú, hay gente que me dice, qué bien, tú grabas, subes un podcast, ay, qué bien, porque ahora tengo un viaje en coche o en autobús y me voy a hinchar
y lo escucho,
y lo escucho, tío. Esa persona lo que quiere estar es relajado y escuchando, tranquilo y olvidándose de sus problemas y disfrutando de cosas que solo unas pocas personas hablamos, que por eso claro, llegamos. Así que, bien, seguimos adelante. Esto es solo una pequeña desviación del camino, pero seguimos.
Muy bien, pues nada, ya creo que ya tenemos todos los temas cubiertos de los que teníamos más o menos pensado hablar. Y nada, ya puedes, anuncia tú, ya tenemos oficialmente nombre, ya tenemos Twitter, ya tenemos perfil de eBoot, esperamos ya subirlo todo en breve, así que te dejo a ti los honores, que eres mayor, para dar tú los de esto y ya está.
Bueno, amigos, aunque el trabajo duro lo ha hecho Abelillo, Abel, pues os anunciamos por fin, después de muchísimas preguntas, el nombre...
Al noveno podcast en conjunto.
Al vamos noveno poner, podcast, ¿no?, en conjunto. Esto es al revés. Mucha gente primero saca el nombre y luego saca el podcast. Nosotros hemos sacado el primer podcast.
Llevamos ya 3 meses grabando y luego ya desde enero, pero bueno, ya.
Tenemos cuenta de Twitter. Tenemos una cuenta única en iVoox. O sea, ya lo que haremos, en vez de subirlo yo a mi canal y Abel a su canal, tenemos una cuenta conjunta de un podcast que es conjunto, aunque nosotros seguiremos grabando cada uno. Pero el nombre es La Resistencia Geek. La Resistencia GK.
Muy bien, sí, la ha dicho, es Resistencia aquí, no la...
Perdón, pero
tú eres el que no querías poner el la, te lo recuerdo. Cierto. Querías un nombre corto.
Es cierto, Resistencia aquí.
Tenemos ya el Twitter oficial, el Twitter es @ResistenciaGK, ¿vale? @ResistenciaGK, y el correo electrónico que hemos creado es resistenciagk@gmail.com. Y el perfil de iBoost también es igual, el perfil de iBoost es Resistencia Geek, y el podcast que subiremos a iTunes también se llamará por Resistencia Geek. La cuenta de iBoost ya está creada, solamente en el momento que ahora Julio me pase el audio y yo lo mire, porque revisaremos algunas cosillas, algún corte y demás. Una vez que lo suba, lo único que nos falta es el logo, o un tipo de logotipo, los dos somos bastante torpes en este sentido. Entonces le hemos pedido al compi Álvaro Bernal a ver si nos puede hacer algo. Él está, nos ha dicho que nos va a ver si nos puede hacer algún logo o algo similar. De mientras pondremos alguna imagen estándar que veamos por la red, por poner algo, y ya cuando el amigo si nos puede ayudar, pues ya buscaremos el logo. Así que nada, ya esto no se será subido a ninguno de nuestros perfiles de eBooks ni de iTunes ni nada. Ya lo anunciaremos ahora por Twitter todo y ya está. Pues, y cualquier cosa, pues tenéis esos Twitter y ese correo electrónico que hemos mencionado. Y además los mismos de siempre. Yo siempre digo, el mío es @abelillo86 y abelillo86@gmail.com. Podéis escribir tanto a este como al otro, como el de Julio, que lo va a decir ahora.
Sí. El mío es, bueno, mi web es vidasenred.com, mi correo es vidasenred@gmail.com y mi Twitter es converso72. 24 horas a tu servicio, amigo. Día, fines de semana, lo que necesites. Tú pides.
Eso no quiere decir que no hagamos alguna mención o algo en nuestros podcasts individuales, porque cada uno seguirá... Claro. Grabando sus cosas y lo que quiera decir y ya está, pero bueno, digamos que todo lo que está relacionado con nosotros en conjunto lo hemos visto mejor, porque había gente que seguía a Julio, gente que seguía a mí, y bueno, y ahora había y también llenabas mucho las cuentas, mezclabas contenido, porque a lo mejor hay gente que le gusta el podcast individual de Julio, pero no le gusta cuando yo charlo con él, y entonces más que nada era por tenerlo todo un poco más organizado.
Pues sí, sí, además por el interés que ha creado, creemos que es oportuno, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy agradecidos por todo, porque la verdad que cuando no hemos parado a sentar, no le hemos prestado mucha atención, no somos de prestar mucha atención a las cifras, la verdad. Pero hace unos días un chico por Twitter me hizo una mención, y es verdad que estuvimos haciendo cuenta y hemos tenido audios con más de 4.000 descargas entre los dos. Como estaba en dos cuentas diferentes, sumando las descargas que yo tenía más las que tenía Julio, estamos hablando de más de 4.000 descargas por episodio. La verdad que es una pasada y os lo agradecemos y nos sentimos muy contentos por todo. Nada, esperemos que siga gustando y ya sabéis, podéis contactar a través de nosotros por los correos electrónicos que hemos dicho. Y en el momento que esté todo arreglado, ya lo comentaremos en cada uno en nuestro propio Twitter para que podáis comentarlo. Y a partir de ahora, aunque sigamos haciendo menciones en los posts que hay en nuestros Twitter personales, cada vez que hagamos un vídeo, grabemos algo o vayamos a subir algún contenido al respecto, fotos o algo relacionado con el podcast, lo haremos a través del Twitter oficial, que es resistencia@resistenciaGK. ¿Vale?
Sí.
Así que nada, espero que os haya gustado y nada, estamos en contacto todos.
Un placer, amigos, y hasta pronto.
Hasta luego.